está la noticia.
Uno chifla, llama, toca el timbre, Milei no está. El gobierno nacional no pone un mango. Entonces el problema que hay es que es como que hubiera una provincia sin gobierno nacional.
Vino a la Argentina y quiso que se supiera que estaba acá, se compró una casa, inscribió a sus hijas en una escuela, se sacó fotos con el presidente de la nación y tuvo reuniones con todo el arco político.
En estos partidos es muy cerrado, generamos las situaciones, un córner, un gol. Nada, la verdad que contento. Obviamente el resultado es duro y duele muchísimo. Pero bueno, también hay que tener en la cabeza que ahora tenemos un partido más, que para nosotros es muy importante. Pero nada, orgullo, orgullo la verdad por el equipo.
Síntesis del día.
10 de la noche, un minuto en todo el país. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 8 grados, 8 décimas. La humedad 94%. Kicillof inauguró la primera planta embotelladora de aguas bonaerenses. Además entregó 60 camionetas y 2 camiones para limpieza y desobstrucción de colectoras cloacales. En ese marco, el gobernador dijo que están llevando adelante una verdadera transformación en APSA y que la nueva planta, que estará finalizada el año próximo, permitirá duplicar la potabilización del agua y brindar un mejor servicio en los municipios. Recordó también que estas obras se realizan sin ayuda del gobierno nacional.
Hoy APSA está abasteciendo a los municipios, prestándole también equipamiento. Muy importante todo esto para lo que se viene el fenómeno del Niño, ¿no? Que nosotros nos estamos preparando. Lamentablemente, como siempre, uno chifla, llama, toca el timbre, Milei no está. El gobierno nacional no pone un mango. Entonces el problema que hay es que es como que hubiera una provincia sin gobierno nacional. Y todas las provincias estamos igual, absolutamente huérfanas de gobierno nacional en momentos donde se lo necesita.
Fracasó la reunión del Consejo del Salario y el gobierno definirá el nuevo mínimo por decreto. La CGT y las dos CTA participaron solo de la Comisión Técnica Salarial, pero decidieron retirarse de la reunión plenaria luego de que los empresarios ofrecieran una suba de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril. Recordemos que hoy el salario mínimo vital y móvil es de 376 mil pesos. Los gremios solicitaron un mínimo de 911 mil pesos y ahora el nuevo monto será establecido por el gobierno, que pretende lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los 800 mil pesos. Genera polémica la presencia en Argentina del magnate tecnológico Peter Thiel. Representantes políticos, opositores y diversos especialistas hablan de los riesgos ambientales de su intención de instalar data centers de inteligencia artificial y utilizar recursos naturales del país como campo de operaciones. Por Radio Provincia, la periodista Giselle Leclerc brindó algunos detalles del arribo de Thiel y mencionó un antiguo interés en torno a la causa AMIA.
Vino a la Argentina y quiso que se supiera que estaba acá, se compró una casa, inscribió a sus hijas en una escuela, se sacó fotos con el presidente de la nación y tuvo reuniones con todo el arco político. Una forma de decir, hola, acá estoy, que no es una forma con la que él se ha movido en otros países del mundo donde tiene inversiones. Peter Thiel, dueño de Palantir, una tecnología de avanzada que utiliza inteligencia artificial para cruzar bases de datos. En Argentina intentó, a través de gestiones directas entre funcionarios de la Argentina y autoridades de Palantir, quedarse con los archivos secretos de la AMIA en 2017.
Cabe recordar que mañana habrá una manifestación de repudio frente a la Casa del Tecnoempresario en Palermo, convocada por la coordinadora plurinacional Basta de Falsas Soluciones. La Armada confirmó que Punta Indio seguirá abierta. La fuerza mantendrá presencia militar y civil, aunque transferirá medios y personal a la base en Pora, en Bahía Blanca. Según las estimaciones que la Armada presentó durante la reunión, para enero de 2028 permanecerán en Punta Indio aproximadamente 180 militares y más de 150 empleados civiles. Se conoció la identidad de otro desaparecido en el ex centro clandestino de detención La Perla. El equipo argentino de antropología forense identificó los restos de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderó, quien se encontraba enterrado en ese lugar de la provincia de Córdoba. Alejandro tenía 22 años, esperaba a una niña y trabajaba en Ica Renault cuando fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 junto con su esposa, Susana Noemí Huarte Martínez, quien cursaba un embarazo de 2 meses y sigue sin haber novedades sobre su paradero. El Vaticano ya eligió el vehículo que llevará al Papa en Argentina. Se trata de una pickup Toyota Hilux, especialmente acondicionada para brindarle seguridad, altura y espacio para sus desplazamientos en la vía pública. Se construirá más de una unidad por sus recorridos en Buenos Aires y Córdoba.
Internacionales.
Tras las inundaciones en Nepal, asciende a 584 la cifra de muertos. Fue como consecuencia de las devastadoras inundaciones ocurridas el miércoles en la zona fronteriza de los Montes Himalaya entre Nepal y China. Según autoridades nepalíes, hay 1.924 personas desaparecidas y 558 del lado chino, mientras la búsqueda de sobrevivientes entraba en la fase crítica.
Deportes.
Los Leones perdieron 2-1 con Alemania en las semifinales del Mundial de Hockey. Los dirigidos por Lucas Rey se enfrentarán el domingo con Países Bajos en el partido por el tercer y cuarto puesto. Por su parte, las Leonas jugarán mañana desde las 11 de la mañana la final ante Países Bajos. El tiempo en Magdalena. Partido de Magdalena, la temperatura es de 9 grados, la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
Miguel Rep dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma.
El holograma y la anchoa. Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Yeah. Red expone en el aire de Provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
That I feared you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I
anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Martín Salazar y Gabriel Wolf, los macocos. 40 años juntos y algo así como 20 obras de teatro. Y el humor como denominador común, siempre. Repasemos algunas de estas obras. Adiós y buena suerte. Macocrisis. Los Albornoz. La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi. Maten a Hamlet. ¿De quiénes estamos hablando? De los Macocos, el grupo que sigue batallando desde el escenario. Es tan particular y dilatada la trayectoria del cuarteto que hasta se escribió un libro sobre ellos. Se llama Atlas Macocos, está escrito por Laura Chilento y publicado en 2025 por Libros del Rojas, de la UBA. Actualmente, y en cartelera, los Macocos están presentando Chau Macoco, lo que no quiere decir que se despidan, a no asustarse. Hoy nos visitan dos de los Macocos, Martín Salazar y Gabriel Wolf. Sí, los Macocos tuvieron alguna vez miedo ridículo.
Sí, todo el tiempo.
¿Sí? Igual en este espectáculo decimos eso, que tú en tu...
Cuando yo empecé a estudiar. Educación. Sí, cuando yo empecé a estudiar, sí, pero... miedo que cuando actuamos, sí.
No sé, no. El humorista, el cómico, se supone que eso lo tiene que saltear, pero hubo episodios de he hecho el ridículo. ¿Y cómo se sobrepone o cómo se...?
Yo creo que es cuando uno tiene pensado enchufar un lugar que vos decís, acá se van a reír, o es un chiste y ves que se hace como un mini algo
eso
pasó,
es ridículo, eso
y ahí queda como garpando.
Pero eso ocurre en una función y en otra, ¿no?
Sí, sí.
Y a veces sí.
Entonces
sí.
No es hacer el ridículo mecánicamente.
No.
Hacer el ridículo aleatoriamente.
Sí, aleatoriamente. Sí, pero... no la pasamos bien. Es divertido el ridículo cuando lo ensayás. Si no lo ensayás es... Me puede llegar a poner muy nervioso.
Pero el ridículo es una buena materia prima para laburar.
Sí. Sí, en el clown, por ejemplo, en las clases de clown es todo el ridículo. Y pasarla mal, varias clases, hasta que de repente encontrás algo. A veces lo encontrás varios meses después, ponele. Y te decís, esto iba por acá, yo qué sé. Pero sí es.
Pero ¿cómo es un ejercicio de hacer el ridículo, por ejemplo?
Vos no doy clase. No doy clase de ridículo.
No das clase, pero haces el ridículo.
¿Por qué?
Es porque sos cómico.
Ah, eso es otra cosa.
¿No? Y estás rodeado de gente que da clases. ¿Cómo es eso? Porque la gente aparece de la normalidad y todos deben tenemos miedo al ridículo, ¿no? Hacer ridículo.
Hay gente que no creo debería. Hay mucha gente que debería tener miedo. Un ejercicio me acuerdo que daba Raquel Sokolowicz, que es una profesora de clown divina. Que ya al tercer golpe de pandero te tenías que ir del escenario. Entonces siempre golpeaba una, golpeaba dos y te ponías muy nervioso, empezabas a hacer cualquier cosa o qué estupidez con tal de no irte y
pero ¿por qué golpeaba?
Por el miedo.
No, ese es el...
Tenía que echarte.
Eso es las reglas de juego. Son.
Pero las reglas de juego derivaban de que vos hacías alguna pelotudera, una cagada que
claro,
no le gustaba a ella.
Vos querías hacer reír, ¿no? No, a nadie, no le gustaba. No hacías reír, y cada vez yo te embarrás más. Sí, es como una escena de castigo, pero es muy divertida también al mismo tiempo.
¿Pero tenía guión previo eso?
No.
Tenías que ir e improvisar y hacer reír.
Sí. Sí, es dificilísimo, hacerme reír. Es imposible. Claro, ¿viste? ¿Vos, actor?
¿Quién lo dice?
Reír.
¿Es que es mejor hacer reír en grupo o de a solos?
En grupo o a solo.
Estamos haciendo caer en ridículo a Daniel, que llega tarde.
Para mí es mucho más fácil en grupo, porque siempre al otro algo se le va a ocurrir. Confiar en el otro. Sí, no.
¿Y cuándo te sentís solo?
Y aparte te alimentabas con el otro, viste, decís una pavada, el otro la redoble y así. Eso con Daniel, que éramos compañeros de la secundaria, toda la secundaria, contando pelotudeces así en el banco, ¿no? Que te alimentaste.
Sí, pero sin público.
Sin público, claro.
Está bien. Pero el ridículo medio que nace cuando vos estás frente a otros, ¿no? Otra gente. Ni siquiera con un partner o partners.
Yo puedo contar mi primera experiencia cuando empecé a estudiar teatro.
Sí, sí, sí.
Que la cuento en el espectáculo.
Gabriel, dale.
¿Qué era? Yo no tenía puta idea de teatro. Me metí porque me contaba un ejercicio. Me puse ahí. Y había que mirar animales en zoológico, no sabía para qué. Y después traerlo al... Bueno, no sé. Me hacen pasar. y hago una posición de un animal, que era un ganso, y la gente, y de acá se ríe. Y yo me quedé mal. Me fui de esa clase mal y lo llamé el otro día, Cacho Bidón, era mi profe.
Pero, llamé por teléfono. Espera, ¿era una clase de dramaturgia? ¿O era de comedia? O de...
No, era teatro. Decía,
actuación.
Bueno, era así. Pasa y vos fuiste al zoológico y ¿qué viste? Un ganso. A ver. Entonces tenías que ponerte en la posición. Y se rieron. Se rió él, todo el mundo, y cae peor. Y yo me quedé medio traumado. Entonces el otro día lo llamé. Le digo, che, se rieron, me faltaron de una cosa así, es ridículo. Y él me explicó algo que tenía que ver con la emoción que se había producido. Pero yo hasta ese momento no entendía qué era eso. Yo sentía que había hecho ridículo.
Claro.
Y por eso lo llamé indignado. Le digo, ¿cómo te vas a reír de lo que yo paso?
Y
claro.
¿Vos fuiste a la casa después de la clase?
Llamé, sí. No, al otro día. No, a la clase, sí. No, a las
11 de la noche. Esto lo contás ahí, sí. En el espectáculo. Sí. Pero... ¿vos habías visto los otros que habían pasado y hecho el animales?
No.
¿Eras el primero?
No me acuerdo, ya decís.
Bueno, está bien, pero ¿no cotejaste con otro? Porque el ridículo también tiene que ver con eso, ¿no? Con que otro por ahí lo hace, claro, de manera correcta o una manera...
No me acuerdo bien, ¿eh? No me acuerdo bien. Pero sí me...
Capaz que te avergonzaste y te fuiste del aula.
No, me quedé ahí y él me empezó a dar indicaciones, que me mueva. O sea, que me parece que eso es... medio básico en teatro, que largar el cuerpo. O sea, una vez que está, supuestamente, te ganó la emoción, en este caso lo que sea, vergüenza, no sé, algo, empezás a moverte y ahí empieza un poco a... ¿no? No sé, Tincho, cómo se disuelve un poco.
Martín.
El ridículo.
Sí, no sé. Me parece que siempre tiene eso que sea del contexto, el qué le pasa al otro, en la familia, en la situación así de amigos.
¿Cómo te ven?
En los amigos no hay mucho el ridículo, no existe el ridículo. Es como que es lo más divertido que hay. Ojalá que alguien haga el ridículo y nos rimos un rato. Pero en situaciones de familia, sí, siempre tiene que ver con el contexto el ridículo. Porque en otro contexto no causa ningún ridículo, es normal. Ahora pasa mucho, ¿viste? Que hay gente que dice cualquier cosa y decís, ¿pero esto, en qué contexto estoy
por ejemplo,
comunicándome? Y poner en la política, viste, escuchás un discurso, escuchás a alguien hablar, decís, ¿qué contexto es? Viste, como es muy difícil encontrar un parámetro. Y ahora me parece que hacer humor es muy difícil porque la gente la pasa mal, creo que mucha gente la pasa mal, y porque es muy difícil agarrarte. Antes criticar a un político, criticabas a alguien, no sé, del establishment, no sé.
Parodiabas.
Claro, parodiabas, era gracioso. Ahora no existe la parodia, como que no hay más parodia.
Ahora sí, para odiar. Eso es. Me gusta para odiar. Para no odiamos demasiado. ¿Cómo es que dijo?
No odiamos demasiado.
No odiamos demasiado.
Total, para, ¿no? Odiar.
Para odiar.
Más de los macocos.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Y cada uno de ustedes, ¿qué beta cumple en los macocos? A ver, analice. Analice. Porque recién Gabriel salió con una así espontánea, ¿no? Una comicidad espontánea que lo pone en un lugar, seguramente. Ustedes, qué sé yo, dicen, este es un clown, este es un payaso blanco, ¿no? Sí. Esas cosas.
Sí, más o menos.
No, pero hay menos. Tendencias.
Sí, siempre se dan. Como los cómicos, los payasos cómicos, Gabriel y Dani. Y con Marce somos como los que hacen más humor de lenguaje, qué es lo que decís, cómo lo armás, como algo así. Y los chistazos se encargan Gaby y Dani.
Amasar.
Ah, perdón.
Ve, ya hicimos ridículo. Yo mismo.
Hace media hora estamos grabando.
Pero sí, me parece que a esta altura, medio que sin querer, los roles, entre comillas, cómicos, ya circulan. Y un poco... está bueno que sea así, que ya sabés que este la tira al ángulo, este es más... tranqui, el otro es más explosivo. Me parece que está bueno eso. ¿Sí?
El humor de relato, de la historia, ¿viste? Armar tu un cuentito. Creo que Marce es muy bueno diciendo eso.
Porque un espectáculo como este, ¿cómo surge? El título ya es fuerte, Chau Macoco, pero después hay una directora Sí. Y después hay seguramente un hilo que se fue tejiendo. ¿Cómo surgió?
Y nos encontramos desde hace un montón de tiempo, mucho tiempo. Por idea de Gaby, de decir, vamos a hacer un espectáculo por los 40 años. Y ahí nos empezamos a encontrar nada más. Elegimos a la directora primero, que iba a co-crear el espectáculo con nosotros.
¿Quién era y por qué la eligieron?
María Chaud, porque es muy genia. Ella... maneja un humor muy muy sutil y es una tipa que maneja también muy mucho lo que es la que nosotros no sabíamos la dinámica de creación. Entonces no fue muy fácil trabajar con ella. Era muy muy cómodo, realmente muy cómodo. Y bueno, y eso. Y la idea de las viudas, somos las viudas que vienen a tirar las cenizas de los macocos al teatro. Y el público es como parte de ese ritual. Y esa idea de las viudas creo que se te ocurrió a vos, Gaby, no sé.
Nosotros,
me parece que tiramos ahí 1500 ideas.
Veníamos jodiendo mucho con esta historia de cómo contar la historia de los macocos de los 40 años, pero ¿de qué manera? Decir, no, que se mueran. Se murieron y alguien cuenta la historia. Y ahí después apareció, creo que las viudas cuentan la historia apócrifa, obviamente, a su manera.
Vamos, apócrifa, no sé si tanto, pero bueno.
Algo muerto, algo se muere uno.
Y después Mariana, sí, tenía...
Hay gente que nos conoce hace mucho y dice, todo, y se contaron todo. Claro.
Que ella venía también, había hecho cosas de biodrama, que era un género, entre comillas, que... Nosotros queríamos ahí sí medio parodiar y joder un poco con eso.
El biodrama. La tendencia vivite la de la vida.
Claro, y ella había trabajado un poco con eso también. Entonces, ahí también nos cerró bien que ella
pudiera... Es decir, que parten de alguna sí. Parodia.
Sí,
hay un
sí,
modelo
sí.
Para...
Sí, pero destruir. Después ella dijo, no, hagámoslo en serio. Ah. Esa parte hagámoslo en
sí,
serio.
Sí, no, y me parece que la parodia tiene mucho que ver con el cariño, con la admiración. A mí me sería muy difícil parodiar a alguien que no entendiera, que odiara o que me pareciera desagradable. Me parece que es... a veces es lindo hacer un milico. Por puta, te puedes llegar a cagar de risa. Pero más de un arquetipo, sino, no sé, a mí me parece que, siempre cuando decíamos lo del biodrama, Vivi Telas fue vanguardista en muchas, realmente hizo muchas cosas, fundó un montón de corrientes. De calle Corrientes.
De Sivas.
Y de off Corrientes.
Y de off Corrientes también. Es una tipa muy interesante. Y quería como hacer nuestro biodrama, pero iba a ser apócrifo porque los macocos no existieron como personas. Pero sí existieron como personajes. Entonces es divertido enterrar un personaje. Como que vienen a enterrar personajes.
Personajes que vienen a enterrar personajes.
Claro,
¿no?
Sí, claro, un poco así.
Pero ustedes tienen la necesidad de aparecer como personas también.
Sí, en este
cuatro
sí.
Momentos que
sí,
tienen,
este sí.
¿No?
Sí.
¿Y por qué ocurre eso? Que él...
Esa fue
idea de ella. Nosotros íbamos ahí para el lado de la parodia, con ese texto. O sea, ese texto se repite siempre. El que
sí, sí, el de la... Sí, se saca la máscara.
Sí, ese es tal cual. Y íbamos ahí para ese lado y yo digo, no, vamos a posta, en serio, que sea emotivo para ustedes y qué sé yo, y nos llevó por ahí y funcionó. La verdad que era una, para mí era un flor de apuesta, qué sé yo,
por ese serio
sí riesgo, ¿no? Viste el medio que estás así cómico y que, fíjate cada uno desde dónde cuenta, decís, bueno, me saco, era un bebé, estás hablando en serio, decís, no sos el bebé o la viuda que se saca, sí, no, está vestido con la testa, con la cosa y cuenta
sí, con
el secundario. Eso es rarísimo.
Claro, es raro,
es muy raro,
te descoloca como espectador también.
Sí, pero al mismo tiempo el pacto está tan, no sé cómo decirlo,
sellado, sí.
Sí, con la gente que, viste, entra perfecto, no sé, hay algo ahí, no sé, hablar de la magia te hace una pelotudez, no sé qué sería, no sé, hay como un pacto ahí, no sé.
El holograma.
Anchoa.
Estás en provincia.
Musiquita que nos dejó Gabriel Wolf.
Juguetes perdidos.
sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Rep sigue en Radio Provincia.
El Holograma y la Anchoa.
Los Inquietos, por Tanure. El Pepi andaba inquieto por tanto tiempo de descanso y entonces tomó el teléfono para llamar a sus amigos de siempre. Del otro lado de la antena estaba Lucho. Atendió de buena gana, como si esperara una señal para salir del tedio, ese vacío de meses sin escenario. La Esther también se puso contenta. Primero insultó en broma como lo hacía siempre y luego abrió bien las orejas y puso atención. En cambio, Beto mostró desgano. Cuando su celular comenzó a vibrar, estaba al borde de un lago con la caña de pescar y oyendo pajaritos. Esther, la más tecnológica, propuso una charla entre los cuatro y activó la pantallita. Llevaban 2 meses sin verse y al Pepi le llovían pedidos y definiciones. ¿Qué hacer para la temporada que se iniciaba? ¿Tenían algo en vista? ¿Algún texto? ¿Ensayos tal vez? Nada. Cuando Beto regresara del sur, se juntarían para ver cómo continuar. El cuarteto indestructible, como se llamaban cuando actuaban y dirigían juntos, se pondría en marcha. La reunión se concretó en una casa y todos pusieron su capital escrito sobre la mesa. Hagamos una de gauchos urbanos. Me costó 2 años escribirla. Riámonos de la solemnidad. Yo tengo esto. Seamos 4 que se multiplican por 3 y se la pasan saltando y corriendo en busca de un significado. Estado físico nos queda y la gente gusta de los frenéticos. Lo mío es más tranqui, dijo Beto. Se trata de un pescador que se cansó de todo y que es molestado por conocidos que quieren devolverlo a la locura de la ciudad. Tengo como 3 ideas, interrumpió Lucho, pero las dejaría de lado para hacer una ensalada con todo lo que propusimos. Delirio controlado sería el título. Y se quedaron en silencio y sorbieron café. 2 se miraron y los demás deambularon alrededor del escritorio. ¿Faltaban ideas? ¿Será que hace siglos estaban juntos? Entonces, Beto rompió el hielo. Me quiero ir al sur un tiempito más. ¿Qué les parece si nos vamos los 4 y lo pensamos mejor? Algo va a pasar. Subieron al colectivo y viajaron un día entero. Algo, mágicamente, se les ocurrió. Eran veteranos, muy veteranos, pero se sintieron jóvenes de nuevo. Los Inquietos, por Tanure.
El Holograma y la Anchoa.
Rep en Provincia.
La 1270.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naeski.
El Holograma.
El Holograma y la Anchoa.
Rep
en Provincia.
16 temporadas al aire. ¿Qué tal? Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter. El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16. Casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, es...
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con...
Dícese que soy muy bella.
Nada, nada, no habléis más, seguido este compromiso.
¡Ay, padre mío!
¡Ay, que sí!
¡Se me dio!
¡Ay, que sí! ¡Que sí!
¡Sí, por Dios!
¡Ay, que sí! ¡Que sí!
¡Que no! Más de los macocos Martín Salazar y Gabriel Wolf. Che, ¿pueden grabar las próximas fechas de Macoco, todo lo que tenga que ver con agenda?
Los macocos estamos los viernes y no,
o sábados y domingos.
Va de nuevo. Los macocos estamos los sábados y domingos en el Teatro Caras y Caretas, que queda en Sarmiento.
Sarmiento 2037 a las 20 horas.
Así es. Haciendo chao macocos.
Esto. ¿Cuánto tiempo?
Y septiembre seguro.
Esto que son cuatro momentos de seriedad, no sé, no de solemnidad, pero sí de seriedad. ¿También les tienta para hacer espectáculo no humorístico?
No.
No.
No, esto se terminó acá. ¿Mm?
Sí. Son cuatro momentos.
Sí, sí. Sí, no, es como un recurso.
Pero parodiar a los macocos, ¿no sería hacer algo serio? ¿No sería hacer un Shakespeare?
Hicimos Shakespeare. Hicimos una adaptación de Hamlet.
Sí, siempre, bueno. En todos los espectáculos hay un momento, porque ahí en Maten a Hamlet hay también dos o tres momentos que son como textos en serio.
Sí,
porque no vas a hacer Shakespeare sin darte el lujazo de decir dos o tres monologazos. Claro. Y no dijimos todo un monologazo, pero sí cuatro frases, ¿viste? Cosas así, porque es un texto muy hermoso.
Sí.
En todos los espectáculos hay algún momento...
Es verdad.
No de seriedad, pero sí como de contar desde otro lugar.
Pero esto que dice, perdón, Tincho, es lo del recurso. Porque si yo tengo toda esta lista de recursos, géneros, instrumentos, no sé, cosas de la actuación y de otros lugares que uno se puede agarrar, desde los títeres hasta los instrumentos musicales.
Sí. Multidisciplinario.
Claro, un montón de recursos. ¿Cómo? Sí, lo tengo que usar, lo tengo ahí.
Pero siempre en pos del humor.
Sí.
Siempre en pos de la felicidad.
Es un poco el estilo, sería, ¿no?
Yo lo que les dije es como un chiste, parodiar a los macocos es hacer las cosas serias, que sería un chiste también. En realidad es un chiste, ¿no?
Yo sé si alguien... Por ahí los monólogos de este espectáculo son eso, son parodiarnos a nosotros.
Claro, son parodia a los macocos.
Claro.
Lo voy a pensar.
Se lo voy a decir a Mariano.
Sí. Mirá. Estuvimos el otro día con Rep y dijo eso.
Pero todo un espectáculo, donde muestren solamente lo dramático.
Si a la tercera función empieza a decaer la cantidad de gente, no va por acá.
Muchas veces que hicimos, en estos 40 años de grupo, como cambiar el estilo, hacer cosas como más filosóficas.
Ah, sí.
O cosas que tuvieran que ver con otra, por ejemplo, viste, en un momento en los 90 había toda una, también hablando de corrientes teatrales, con los objetos o trabajar con la simbología. Entonces hicimos todo un relato de Enrique Sims, pintábamos el escenario con una simbología, y
del ganso Pancho.
Y fue imposible.
Fue muy mal. ¿Sí?
Sí, sí.
Ah, quisieron, medio que solemnizaron la
cosa. Sí, un poquito ahí, sí. Y ahí no fue bueno.
Y eso por la admiración propia que ustedes tienen por el teatro. Y por ir a ver otras obras y decir...
Claro, vamos a probar esto que está buenísimo, que vi esto. Claro,
traer a la comedia pedazos del arte conceptual.
Exacto.
Pero por ahí era lo bueno era parodiar eso, ¿no?
Claro.
Creo que ahí hay un tema de ya ancestral en macocos, que es que el estilo se mantiene, pero no se repite... No hay repetición, no sé cómo explicar. Es como...
No, queremos
ir un poquito por acá, a ver qué es esto nuevo, qué es
esto... Sí, como una experimentación es dentro de una línea... Porque,
decir, bueno, un poquito más, un poquito... A ver qué es este... No te quedas en otra vez y otra vez y otra vez lo mismo chiste y lo mismo recurso. Qué sé yo, no sé. Debe ser algo de la inquietud de investigar un poquito, meterse, qué sé yo.
Y no, y aparte... De los cuatro caminos que van tomando ustedes a medida que van viviendo, ¿no?
Claro.
Porque al principio por ahí eran apelmazados en una cosa de búsqueda que encontraron con los macocos, pero después empiezan a tener sus propias predilecciones que por ahí las quieren traer a... Un poco los Beatles, ¿no? Los Beatles. Pero bueno, ¿qué es eso?
Es lo mismo.
Bueno, solo que en 9 años, ellos hicieron en 9 años lo que ustedes en 40.
Lo que no tengo de 18 vidas.
En 9, ¿no?
Porque son ejemplos estéticos importantes. Los Beatles empiezan muy básicamente.
¿se acuerdan? ¿No?
Sí.
Flequilludo, todo vestido igual, qué sé yo.
Pero también empiezan el secundario. Es un buen momento para empezar el secundario, es un momento divino.
Claro. Y después empiezan a separar las individualidades, y ahí es donde traen esa riqueza que se empieza a demostrar a partir de la madurez, qué sé yo, a partir de Rubber Soul, de Revolver, y sobre todo de Sgt. Pepper, ¿no? Como que empiezan a ser cuatro que traen cosas, y no cuatro que son manejados por Brian Epstein, ¿no? Por la industria. ¿Ustedes cómo eran los macocos al principio? Al principio de los Beatles.
Él es el creador.
Hay un Hamburgo, hay un The Cavern y hay un G-Stadium. Empieza toda una moza.
Todavía no llegamos, estamos ahí corriendo. Hemos llegado al Martín Coronado Stadium. Che, no, al principio del secundario. Y ahí al toque empecé a estudiar teatro y a hacer pavadas en. Teníamos un profe que se llamaba Roberto Sáiz, que hoy es también amigo, ¿viste? Así de la vida, y que el tipo nos dijo que la única forma de trabajar siempre que vos quieras es en grupo, generar vos tus propias cosas y en grupo. Para eso tenés que estar en grupo. Y entonces a partir de ahí armamos un grupo ahí con los pibes de primer año, después se sumó Dani, después se fue otra gente, después entraron Gaby y Marce, y todo ahí se armó Macoco, si yo qué sé. Pero esta idea de lo colectivo
siempre fueron cuatro. ¿O hubo algún...?
Cinco durante mucho tiempo,
tres,
porque el director estuvo dentro del grupo.
Cuatro, cinco, y después, cuatro,
sí,
¿no?
Una cosa así.
¿Tres, cuatro, quinto qué?
Era el director del grupo, que falleció en el 2007.
¿No? Sí, sí.
Y que era parte del grupo. Pero...
¿Cambió mucho el grupo a partir de su partida?
Y ahí sí, medio que nos separábamos. Ese fue Marce.
Una pequeña, ¿cómo se llama?
Dani se fue a Toc Toc.
Sí. Una pequeña diáspora.
Y entonces ahí ya fue imposible trabajar, porque nos quedamos con Gaby solo.
Hicimos un par de cosas.
Entonces ahí ya nos fuimos cada uno por su camino, entonces nos volvimos a encontrar. Bastante tiempo.
Sí. Después, bueno, con Julian Howard hicimos algo. Claro. Después...
Pero cuando se encuentran, ¿son muy distintos a la última vez que habían estado?
No, igual.
Igual.
Sí, para mí igual.
Sí.
Sí.
Ahora me parece una algarabía.
Sí, general. Una algarabía total. Claro. Encontrarte con amigos, con hermanos, claro, ¿viste?
Alegría.
No, muy lindo. Sí, sí, muy lindo. Bueno, volver a trabajar juntos y ahora también este espectáculo está buenísimo. Ahora siento que somos más diferentes, como que ves cambiar al otro. ¿Viste cuando no ves al otro más? Que te encontrás, lo ves igual. Y después convivís y decís, tenía esto. Ah, mira vos.
Y si no hay que cambiarse de Santiago, cuando lo empezás a ver distinto, decís, acá hay un problema de astigmatismo o algo. Algo pasa ahí.
Pero es muy interesante trabajar en grupo. Me parece que esa es la. Por lo menos en teatro, no sé cómo sean otras disciplinas artísticas, pero me parece que es la única solución, generar cosas y trabajar con el otro ahí presente, en ese mismo lugar. Bueno, y así se armó este Chau Macoco, con ella hablando un montón, con Mariana y Jimena Morrone, que es nuestra productora, y Mariana se llevó mucho de eso, escribió un montón, nosotros también escribimos mucho antes de empezar a ensayar. Y ahí cotejamos textos, yo qué sé, y cuando empezamos a ensayar, obviamente el texto cambia, se modifica, crece, y ahí aparecen los chistes cuando todos nos paramos de reír 20 minutos, porque en el momento que aparece el chiste es muy gracioso, ¿viste? Es re lindo eso. Está bueno.
¿Y ustedes tienen así en cuenta una tradición argentina o también se inscriben en una tradición internacional, de influencia internacional?
No, para mí, no sé vos.
No, es acá.
Y acá, 100%. Sí, acá, sí, sí. Y
¿de dónde vienen ustedes?
El Pepino del 88.
El Pepino del 88.
Del mismísimo Pepino, el gran payaso. No, de ahí.
De Sainete y todo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que hay algo de eso. En realidad apareció Pelletieri, Osvaldo Pelletieri, que sacó hace 1000 años una especie de cronología, artículo sobre el tema Macoco, que empezaba como a surgir, y él emparentó cosas de la Comicidad Rioplatense, Los Cinco Grandes del Buen Humor, mezclaba.
Ah, hizo esa línea.
Un poquito eso, y ahí un poco uno dice, ah, claro.
Pero bueno, a ver, ¿y qué quedó afuera de esa línea? Para saber qué no entró.
No, de lo clásico, clásico de la época de Pepino 88, me parece que hay algo de la dramaturgia que tiene Arlt, por ejemplo, que no, nosotros no tenemos de eso. Alguna escena, pero no sé, me parece que nuestra dramaturgia tiene que ver con el hacer ahí, con los... sí, por ahí más con la dramaturgia del sainete, por ahí un poco más, de esas escenas así rápidas del sainete.
Grotesco, creo.
Mucho humor,
grotesco,
claro.
Sí.
Eso por ahí un poco más, sí. El teatro abierto, o lo que fue Teatro del Pueblo, eso también, tampoco me parece que de ahí abrevamos tanto.
No.
Sí, yo lo leo, me encanta, es lo que más me gusta.
Bueno, pero es que estás hablando de Gris de Ausencia, que no tiene
nada. Claro, exacto.
No, Griselda Gámbaro tampoco tiene que ver.
No, y lo que me encanta, trabajar con estudiantes.
Pero yo digo dentro de lo que es la línea del humor, de la comicidad.
Sí,
¿qué queda afuera? No sé, ¿queda afuera Nini Marshall? ¿Qué queda afuera? No, bueno, entonces eso. El teatro de revistas, ¿qué queda afuera?
No, tampoco. Es más, hemos hecho teatro de revistas.
¿Qué quedaría afuera? Bueno,
me parece del humor nada. Queda afuera el Lutier porque tiene un nivel que está allá arriba de todo, entonces lo mirá desde abajo, queda afuera, no, queda arriba.
¿Sí?
Sí, Lelutier, muy gracioso.
Porque fueron contemporáneos a Lelutier. ¿Hoy cómo lo ven el experimento de Lelutier?
No,
¿creen que es un clásico?
Sí,
no,
sí, es
invencible.
Sí, como Fontana Rosa, son invencibles, son decís, no. O vos dijiste Nini Marshall, son cosas decís, no, eso es maestra total, no se puede... tallar contra eso.
Todo lo que tenga que ver con imitaciones, no hacíamos imitaciones.
Bueno, ahí está.
Imitaciones de farándula.
No entra.
Imitaciones de farándula, cosas puntuales de lo que sería realidad televisiva, no entramos en ese. No sé, es más por descarte que por otro filósofo.
Son más creadores de personajes que parodistas de gente conocida.
Sí, claro. O sea, todo lo que. A ver. No sé, voy a tirar tipo Tinelli y todo eso.
No, claro.
Que hay cosas muy graciosas ahí, pero no.
Claro.
No, más personaje.
Claro.
Además, no te sale, ¿viste? No te sale.
Con la diferencia de también es otro maestro, pero Capusotto.
Claro.
Capusotto es el personaje.
Claro. Claro, es aparte es solo.
Claro.
Es solo, ¿no? Es él y Pedro.
Él y Pedro.
Sí, antes verdad. Estaba...
Pero ese no cuela, porque ustedes ya estaban formados.
Claro. ¿Sabes?
¿No?
Sí, pero es ese estilo de humor de personaje así a full ahí adelante contando y a través del personaje sí contar situaciones situaciones cotidianas, pero va a ser personaje que el personaje nace de del almacén, viste, hablar con la gente de la pariente viste, las tías de cuando eras pibe la gente que conociste ahí en el barrio, en el club, en donde sea.
¿Y de afuera? ¿Qué influencias tienen?
Los tres chiflados, seguro.
Tres chiflados.
Por la
Monty
niñez.
Python.
Bueno, no es lo mismo los tres chiflados en la niñez que Monty Python ya.
No.
Que es una elección adulta, ¿no?
Pero más o menos.
¿Y pero qué? ¿La vieron de chiquitos?
No. ya era grande cuando los Monty Python eran jóvenes.
No. Tres chiflados, sí. Biondi.
Tres chiflados.
Bueno, yo lo que digo es que el... A Abbott y Costello, los tres chiflados, te inoculan de niño.
Sí.
Vos no lo elegís, está ahí en la pantalla.
Sí, estaba ahí.
En cambio, Monty Python, sí, lo claro, ves, sí. Y si volvés, porque sí. Lo elegiste sí, adultamente.
Eso después, totalmente.
¿No? Vos decís, sí. Quiero esta deconstrucción, no sé, quiero este delirio.
Sí. Olmedo también, muy gracioso.
Sí.
Y yo me acuerdo mucho de ver a mi papá reírse de Olmedo. Yo no entendía los chistes de Olmedo.
Ah, ok.
Pero veía a mi viejo.
Y lo pasaba bien.
Pocas cosas se reía. Y se reía mucho de eso, mucho. Era bárbaro. Entonces yo le piscaba, viste, el General González, o sea, había personajes y decía, ay, mira este personaje que hace.
Y de aquella época, todo lo que era, me parece, tele en blanco y negro, tipo La Tuerca,
eso era buenísimo.
Eran buenísimos.
Eso es muy bueno.
Cosas de sketch que.
Había mucho.
Era genial.
Había mucho.
Era muy bueno.
¿No?
Y todavía te acordás de tener boleta, de Pato Carrer, ¿viste? Ahí sí hay algo.
Sí, todos los días había algo.
Creo
y los
bueno.
Domingos estaba Tato. Claro. Estaba bien eso.
¿Tato sí?
Sí, sí.
¿Los uruguayos?
Sí, todos los uruguayos, geniales.
Claro.
Geniales.
Che, ¿y cómo es el libro este de La Silento? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo
ella.
Fue? Ella. ¿Pero qué? ¿Cuánto...? Pero que de a uno, de a grupo, ¿cómo los auscultó?
no sé, como ella lo único que, por lo menos que ya, yo era, hacía un poco de nexo, era que ella quería tener una entrevista con cada uno de los macocos y después ella hacía su trabajo de investigación y de cosas.
Ella había visto todos los macocos,
todo. Salvo el primero, creo que vio todo.
Sí, casi todos.
Sí, sí, sí.
Sí, vio mucho, pobre.
Y lo sacó relativamente rápido, menos de un año lo vio. Este, a mí está bastante bien. Tiene, obviamente, o decir, ah, no, esto podría ser... Pero bueno, es el libro que escribió ella. Este, y me parece que está bien, y que el Rojas haya podido editarlo también.
Eso es muy lindo. Sí. El Rojas como, como lugar, como institución, no sé. Nada, nos apoyó siempre, toda la vida.
Toda la vida tuvo, sí, Rojas ahí. Sí, sí. ¿Qué hicieron en Rojas?
Todos, casi todos los primeros espectáculos, ¿no? Pero estamos haciendo el primer espectáculo en el Teatro del Parque, y al director, este Roberto Sáiz, viene con la noticia del que en el Rojas nos querían. Yo me acuerdo que en el Rojas había visto al Club del Clown, con Guillermo Gelelli, Chame Buendía, bueno, un montón de gente.
¿Ustedes lo consideran anteriores a ustedes?
Para el, igual, al mismo tiempo.
El mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Mismo tiempo.
Ellos tuvieron más prensa que los Macocos, un poquito más de prensa.
Sí, fueron, eran muy buenos. Eran buenísimos. Sí, eran buenísimos. Cristina Martí, era buenísimo lo que hacían. Y yo dije, vamos.
Rojas.
Están ahí, vamos ahí. Fiesta popular. Y fuimos ahí y nos fue bárbaro. Realmente no fue bárbaro. Hicimos otro espectáculo, no nos fue bien, después nos fuimos de Roja y después volvimos con Gaby y con Marce.
Después hicimos Macoco, Mujeres y Rock.
Ahí fue cuando volvimos a Rojas, y un par de años después.
Y después Adiós y Buena Suerte.
Y después fiestas en el Rojas. Y... todavía hay gente que se acuerda que ahí en el Rojas, una espectadora muy, muy pituca, muy elegante, dice, me dice, yo me acuerdo que fui a una función de ustedes, una función de ustedes, me llamó mi papá, y fui, y había una, tiraron vinos Tetrabrix, me dice.
Claro.
Yo digo, ah. La suelta, se llamaba suelta de vinos, tirábamos
vinos. Ahí o en cemento.
La gente los atacaba.
En cemento. Yo ni me acuerdo si era en cemento.
En cemento hicimos unas piñatas con vinos adentro, también de Tetrabrix. No me acuerdo a quién se le ocurrió esa genial idea que le caía a la cabeza a la gente. Era un desastre.
Era otra época.
Era otra época.
Más happening.
Claro, sí. Muy divertido. Sí. Pero el Rojas, bueno, ahora, no sé cuántos años después, 30, nos publica el libro. Así que genial. Eso dio una vuelta de hermosa.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Clima musical por Martín Salazar.
Heroína de la banda OKS. Ox.
Si tengo la muerte, la mía. No puedo decirte la verdad. Hace mil años siendo testigo de cómo se hace. Final que los dioses nunca tienen, solo los mortales anhelan. Estuviste cerca, cerca de mí. Me inspiraste a ser mi peor visión. ¿Qué será de mí si no me moría que...
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen. Cero. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Martín Salazar y Gabriel Wolf, los macocos. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefieren para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Martín. Y me tienta mucho el infierno, por ahí me caigo. Pero el purgatorio me parece que va a... No sé bien de qué se trata. Y vieron que el Papa como que lo suspendió ahora.
El anterior.
¿Gabriel?
Yo medio que no quería todo eso.